Yo les invito a abrir las Biblias en Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31. Entre la familia y la iglesia debe haber un intercambio saludable. La familia debe proveer a la iglesia de todo lo que es, de todo lo que tiene, para dar estabilidad y dar firmeza a la congregación. Pero también cada congregación debe ser una fuente de inspiración para las familias. Por eso cuando Dios habla, muchas veces lo hace de manera individual, pero también habla a familias enteras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice, escuchen familias de la tierra. Hay un mensaje para toda la familia. Pero en un momento muy especial, en Hechos 16:31, encontramos este pasaje. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí hay un mensaje tan individual como al núcleo familiar. El contexto en el cual fue pronunciada esta palabra fue muy especial. Pablo estaba en Filipos, prisionero de Jesucristo, por anunciar el Evangelio, y en un momento de desesperación, cuando no tenía sentido su vida, cuando estaba pensando en quitarse su vida y autoeliminarse el carcelero, y en el momento que lo iba a realizar, Pablo le dice, espera, no te hagas ningún daño. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese mensaje, 20 siglos después, continúa vigente. Hoy es tiempo de salvación. La salvación individual, el ir a los brazos de Jesús, el pedirle el perdón de nuestros pecados, el permitir que la sangre de Cristo borre toda nuestra maldad, nuestra culpa, nuestros errores. Pero venir con nuestras familias y decirles, Señor, yo y mi casa te serviremos a ti. Hoy es tiempo de que abandonemos ese negativismo que dice, para mí está todo terminado. No hay esperanza, no hay solución para mi matrimonio, no hay solución para mis hijos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y cuando ores, dile, Señor, yo quiero tomar esa palabra para mí. No solamente quiero experimentar salvación yo, quiero tener un hogar, hijos y nietos y bisnietos, como veo algunos aquí, que caminen con Jesucristo y le sigan como Señor y Salvador. Por eso hoy vamos a estar hablando de cuando la familia se entrega a Cristo y se integra a la gran familia de la fe. Y vamos a ver a la iglesia como familia y a la familia como iglesia. Y empiezo a desarrollar el tema. La iglesia es una gran familia compuesta por los hijos de Dios. Entre las muchas figuras que se usan en la Biblia dice, somos miembros de la familia de Dios. Y esa es una figura que nos muestra una iglesia numerosa, a una iglesia grande, compuesta por multitud de personas, pero que se sienten hermanados. Hay un vínculo fraternal, de unión, entre las diferentes personas que conocen a Dios. Pero también tengo que decir que cada semana llegan a este lugar personas que están solas, que han sido dañadas, maltratadas, heridas, que les han engañado, que las han traicionado, que se han burlado de ellas. Y han sentido orfandad desde el momento en que nacieron. Por eso la iglesia se transforma para ellos en una gran familia que los contiene, los escucha, los abraza, los hace sentir parte de una comunidad de fe que tiene a Dios como Padre. Dice la Biblia que Dios que habita en su santo templo es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios da a los solitarios un hogar donde vivir. No importa cuál sea tu condición. Quizás llegaste solo, sos soltero, sos viudo, sos divorciado. Quizás fuiste lastimado, lastimada Bienvenido a la comunidad de fe. Todos somos abrazados por un Padre tierno y amoroso que nos hace vivir en familia. Cuando viajamos o cuando nos encontramos con personas que hace tiempo que nos vemos, que no nos vemos, nos gusta mostrarles una fotografía de nuestro círculo familiar. Y en la fotografía aparecen varias generaciones. El abuelo, los padres, los nietos. Aparece gente de diferentes edades. Cada uno de ellos también tiene su personalidad. Y cada uno de ellos también tiene su ocupación y profesión en la vida. Pero al fin y al cabo, todos somos miembros de una misma familia. Lo mismo pasa en la iglesia. Yo quiero mostrarles brevemente la fotografía de esta casa, de esta familia a la cual usted llegó. En primer lugar, aquí hay un padre responsable. Dice el apóstol Pablo, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y una hermosa figura para describir a Dios, la figura de padre. Quizá algunos tuvieron padres abandónicos, los dejaron tirados en la vida. Y por eso les cuesta relacionar a un padre amoroso, tierno y protector con la figura de Dios. Pero el hecho de que padres humanos hayan fallado no quita la responsabilidad de la paternidad de Dios que ha llegado hacia nuestras vidas. Y esto nos coloca en igualdad de condiciones. Todos somos hijos de Dios. Todos fuimos a los brazos del Padre. Y aunque dentro del templo tenemos funciones distintas, todos somos iguales ante Dios y todos fuimos recibidos por el Padre. Por eso fuimos enseñados a orar de una forma que por un lado implica respeto, pero por otro lado cercanía. Padre nuestro que estás en los cielos. La figura del Padre debe respetarse, pero también la figura del Padre es una figura que nos da cercanía, porque podemos acercarnos a Él para expresarle nuestras necesidades. Pero yo le quiero decir algo de este Padre. Cada semana nos va a convocar en este lugar. Nos va a animar, nos va a alentar, nos va a fortalecer. Pero también el Padre nos va a corregir y nos va a disciplinar. Y siempre lo hará basado en el amor, porque un Padre responsable tendrá todas estas cualidades. Va a alentar a sus hijos, los va a fortalecer, los va a bendecir, les va a dar palabras de aliento, los va a guiar en la vida, pero a veces tendrá que disciplinarlos y corregirlos para el bien de los hijos. El apóstol Pablo escribe a los romanos algo que ellos entendían de manera distinta a lo que nosotros podemos entender. Él le dice, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Los romanos entendían que había dos formas a las cuales un hijo podía acceder a una familia. Una de ellas era el nacimiento natural, biológico, de la unión de los padres. Y por eso la Biblia dice hay que nacer de nuevo. Y esto no se engendra con sangre y carne, esto se engendra del Espíritu. El Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos lleva hacia los brazos de Jesús para que nosotros podamos tener comunión con el Padre. Y entonces nacemos en la familia de la fe. Pero también algunos eran adoptados. Y la legislación romana decía que un hijo nacido en casa podía ser dado a otros, pero el adoptado no podía ser entregado a otra persona. Nosotros somos hijos nacidos en el reino de Dios, pero a la vez fuimos adoptados por el Padre. Y por lo tanto, el Padre Celestial que nos hizo nacer de nuevo, también nos adoptó como hijos y a pesar de que a veces le fallamos, que andamos lejos de sus cosas, en la parábola del hijo pródigo nos muestra que siempre nos está esperando para dar nuevas oportunidades. También hay muchos hermanos en esta fotografía, en este álbum familiar. Y cada hermano tiene su característica y su personalidad. Dice la Biblia, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Y la relación entre los hijos de Dios es una relación de hermanos. Por eso cuando nos saludamos, ¿qué tal hermana? ¿Qué tal hermano? Es un término familiar, pero es un término de proximidad también espiritual. Ahora, yo le tengo que decir algo, quizá usted es por primera vez que viene a la iglesia o hace años que viene. En todas las casas se cuecen habas. Y en su casa se cuecen habas. Seguramente hubo problemas con algún hermano, algún roce, algún celo, o con un primo, un tío, quién sabe con quién. Eso no quita el valor de la familia. Y la familia de la fe a veces tiene hermanos y hermanas un poco más complicados, más caprichosos, más tercos, pero también tiene gente maravillosa que hace que las cosas avancen, que son productivos, que dan palabras positivas, palabras de aliento y generan bienestar a la familia. A pesar de los pesares, el apóstol Pablo, cuando miraba a la familia de la fe, los llamaba así: hermanos míos, amados y deseados. Los deseaba. Como cuando el Señor fue a comer la última Pascua, dice: ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? El deseo de estar en contacto con los hermanos. Y yo, la verdad, cuando estábamos en la pandemia, siguiendo las transmisiones por YouTube, yo pensaba: hermanos míos y deseados. No deseo estar atrás de una computadora, deseo verles las caras, los rostros, estar con ustedes, escucharles cantar, celebrar las grandezas de Dios y poder anunciar a otros que se unan a la familia de la fe. Pero en medio de todo esto, Pablo nos llama, el salmista nos llama a una armonía familiar en cada casa, en cada hogar y en la gran familia de la fe. Y dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la armonía es la combinación de sonidos diferentes. Si no hay sonidos diferentes, no se produce armonía. Entonces, una cosa es cómo suenan los jóvenes de 85 años y otra cosa es cómo suenan los jóvenes de 15 años. Pero ambos son parte de la misma familia. Una cosa es cómo suenan aquellos que han tenido carreras universitarias y que llenan sus paredes con diplomas y que tienen una mentalidad científica, y otros son más emocionales en su percepción de las cosas, pero son miembros de una misma familia. Algunos tienen generación tras generación en los caminos de Dios, pero otros recién están llegando a la iglesia, pero todos miembros de la familia de Dios. Pero también en la iglesia hay muchos tíos y primos, porque si todos somos hijos del Padre y somos hermanos los unos de los otros, todos estos niños que nosotros vemos correteando en la iglesia, jugando, saltando, celebrando entre ellos los cumpleaños, cortando una torta, aprendiendo la Biblia, la palabra de Dios, yendo a los campamentos, se deben percibir entre ellos como primos. Y a veces no le llame la atención a usted si alguno de los niños le dice tío, le dice tía. ¿Por qué? Porque siente que usted es un hermano de su papá o de su mamá. Usted es un tío en la fe y le llama de ese modo, aunque usted no tenga una relación sanguínea con ellos. ¿Por qué? Porque estos chicos aprenden a caminar en la casa de Dios como su propia casa. Dichosos los que tuvimos la oportunidad de corretear por los pasillos de la iglesia y pudimos ver a muchos viniendo a los caminos del Señor. Y aquí van a aprender junto a otros niños, en el estilo y en el lenguaje de ellos, todos los caminos del Evangelio. Algunos de los que hoy están aquí presentes, con sus familias, fueron compañeros míos en las clases de escuela dominical en la niñez. Y hoy estamos todos aquí con nuestros nietos, siguiendo al Señor y sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque entendimos el concepto de iglesia como familia. Esta es mi familia. Les puedo asegurar que no lo puedo imaginar mi vida separado de este grupo llamado iglesia. Ahora, la familia también debe funcionar como una iglesia. Cada casa debe transformarse en una fuente de vigor espiritual, de transmisión del Evangelio y comunicador de los valores del reino de Dios. En el Antiguo Testamento observamos que Dios quiso formar un pueblo. Y para formar esa nación, lo primero que hace es escoger a una familia. Ellos ya eran ancianos, la esterilidad estaba en sus vidas, era imposible que ella quedara embarazada, pero Dios en un acto milagroso visita a Sara y en la unión con Abraham empieza a nacer una familia que se transformaría en el pueblo de Israel, pueblo del cual vendría el Salvador. ¿Pero para qué formó Dios familias? Le dice, mira, yo te voy a bendecir, Abraham. Y voy a engrandecer tu nombre. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo doy gracias a Dios porque veo gran cantidad de familias bendecidas. Y que esta palabra se cumpla en sus vidas. Han sido bendecidos, pero cuidado, para bendecir. Ese es el propósito de Dios. El acaparar bendición nunca estuvo en el proyecto del Señor. En el proyecto del Señor siempre estuvo. Vos vas a ser bendecido en esta área, en aquella, en otra o en todas juntas. Pero con un solo propósito. Vas a engrandecer mi nombre. No se trataba de engrandecer el nombre de Abraham. Abraham iba a ser grande porque engrandecía el nombre de Dios. Y generaciones siguientes habrían de ser bendecidas. Y luego empieza a conformarse una comunidad de fe. Y Dios establece normas. Dios establece reglas, le da los 10 mandamientos y a continuación le dice algo que no le encarga a los funcionarios del templo, ni a los sacerdotes, ni a los profesionales de la fe, sino a cada familia. Le dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estímulos internos y estímulos externos para que la palabra de Dios esté en cada casa. Ningún niño de los que pasó hoy aquí vino solo, vino acompañado de sus padres. Todos los niños que ahora están en Esperanza Kids están porque sus padres o sus abuelos los trajeron a la casa de Dios. Y nunca vamos a poder dar lo que nosotros no tenemos. Entonces Dios le dice, estas palabras primero tienen que estar escritas en tu corazón. Y tus hijos las van a ver escritas en tu corazón. Si hay lugar donde no podemos fingir lo que somos, es en nuestras propias casas. Todos podemos armar un personaje para el mundo externo, pero nunca vamos a poder armar el personaje para el mundo interno, para lo que pasa en nuestra casa. Y allí se va a mostrar quiénes realmente somos y nuestros hijos van a ver y van a aprender. Van a aprender cómo se trata a una esposa o a un esposo, cómo se educa a los hijos, cómo se les ama y cómo se les disciplina, qué valor tiene la casa de Dios, qué respeto se le tiene a los siervos de Dios, cuánto amamos su palabra y cuán consagrados estamos para vivirla. Y dice, cuando estas palabras estén en tu corazón, recién ahí las repetirás a tus hijos. Porque si no, ¿sabes lo que vas a hacer? Un incoherente en el cual le vas a decir a tus hijos que vivan de una manera que no estuviste dispuesto a practicarlo en tu vida. Dice, repetirlos en el camino, al acostarte, al levantarte, y aunque te digan, pero papá, estás viejo, siempre decís lo mismo. Vos decirle, pero no importa. Pedro decía, yo las voy a repetir y para vosotros va a ser más seguro que se los diga. Nosotros teníamos una práctica. Íbamos llevando a nuestros hijos al colegio, íbamos teniendo un devocional adentro del auto, un libro especial, Marta y Elena, donde había historias bíblicas. E íbamos orando allí en el camino. Claro que yo con los ojos abiertos mientras manejaba, ¿no? Pero allí esas pequeñas historias de fe, un texto bíblico y demás, las recordamos como familia, como una práctica diaria en el caminar, en el andar por el camino. Y muchas veces, cuando ellos se acostaban, allí iba mi esposa, los acostaba, oraba con ellos, los acompañaba. Yo a veces llegaba tarde de reuniones, pero entraba a la habitación, extendía mis manos sobre ellos y oraba: Señor, lo único que te pido que sean tuyos, que caminen contigo, que anden en tus sendas, que te conozcan como Señor y Salvador, que te sirvan, que formen hogares que te honren, que se multiplique la bendición para que generación tras generación puedan andar en los caminos de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia primitiva no tenía templos como los que nosotros tenemos. Estaban perseguidos, los bienes confiscados, incluso algunos se llegó al martirio. Y la iglesia empezó a crecer y a desarrollarse y multiplicarse en los hogares. Testimonio de ello es lo que Pablo escribe: saluden también a la iglesia que se reúne en casa de Priscila y de Aquila. Observen, ¿dónde se reunía la iglesia? En una casa. Por eso cuando nosotros tenemos los faros, que son grupos pequeños, son grupos de contención, grupos familiares. Esta semana hablé con un hombre que vive solo, que está atravesando un cáncer, y me decía el apoyo de su grupo en este momento, el apoyo con las palabras, el apoyo en la oración. Dice: ayer nos reunimos como grupo y quisiera que hoy nos volvamos a reunir. Pero es una vez a la semana, me dice. Qué lindo es la iglesia que funciona en tu casa. Y esto, no sé, usted interprételo como quiera, pero cada vez que se menciona este matrimonio se dice no Aquila y Priscila, como normalmente utilizamos en este tiempo. Siempre está poniendo primero a la mujer, Priscila y Aquila. Y yo le voy a decir algo: las mujeres son tremendas en el reino de Dios. Ser madre, ser abuela, ser esposa, no quita que sea una profesional o desarrolle otra actividad en la vida, pero es un rol maravilloso entregado por el Señor, al cual como creyentes nunca debemos renunciar, y todo lo contrario, debemos aprender a manejarnos mejor en todas las áreas de la vida. Y yo felicito a mujeres como Priscila, que en esta congregación a través del tiempo han sido el sostén y la fuerza para que esta iglesia avance y tengamos familias sólidas. ¿Qué recibe la familia de parte de la iglesia? En primer lugar, instrucción. Venimos a este lugar para ser instruidos. Qué bueno es lo que dice Pablo referido al joven Timoteo. Recuerda, le dice a Timoteo, un predicador de la iglesia primitiva, pastor de la iglesia en Éfeso, un evangelista, porque dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, un hombre de Dios tan lleno del Espíritu. Pablo le dice: Timoteo, recuerda que desde niño conoces las Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Me detengo en este punto. Las Escrituras nos enseñan cómo conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Sus atributos. ¿Y cómo podemos llegar a conocerle, tenerle en nuestro corazón? Pero la información, sin que haya una convicción, jamás va a producir una transformación. Y por lo tanto, ¿cuántos han recibido la Escritura, la enseñanza en su niñez, pero esa enseñanza nunca se apropió de su corazón? Y por lo tanto, aunque pasaron por los bancos del templo, nunca entraron al reino de Dios. Nunca conocieron al Jesús que se les enseñó. Y oremos por nuestros hijos, y oremos por nuestros nietos, y oremos por las nuevas generaciones, que lleguen no solo a conocer las Escrituras, sino que conozcan al Dios de las Escrituras, como Señor, como Salvador y como Rey. Pero las Escrituras no solo nos traen salvación. Dice, toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Observe, por un lado nos salva, nos muestra al Salvador, pero otro lado nos muestra un camino de rectitud. Algunos han conocido este camino no en la niñez, ya en la adultez. Y a partir de eso empezaron a transitar un nuevo camino. Empezaron a caminar con Dios en una senda de rectitud. Se empezaron a dar cuenta que prácticas que antes tenían no son las que corresponden a un hijo de Dios. Y empiezan como hijo de Dios a permitir que la Escritura los corrija, los eduque, les enseñe, y empezaron un ciclo de bendición. También la iglesia va a dar compañerismo. Nuestros hijos, nuestras familias deben criarse de tal modo que aquí sientan que tienen sus amigos. Cuando nosotros revisamos a veces las fotos de los cumpleaños, ¿saben qué notamos? Notamos que los mismos chicos de la iglesia que hoy son grandes y les estamos dedicando los hijos, estaban en los cumpleaños. Notamos que en un cumpleaños de atrás de mi hija, siendo niño, mientras soplaba la velita, está el que ahora es mi yerno. Así que de niño ya andaba picoteando por ahí, nosotros no lo sabíamos. ¿Sabe? La iglesia brinda compañerismo en todas las etapas de la vida, para celebrar un cumpleaños, para conocer a Dios, para ir a los retiros, para caminar con el Señor, para formar hogares dentro de la iglesia que van a continuar el flujo de bendición. Por eso, usted sabe muy bien que es cierto lo que dice la Biblia. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sabe que en este compañerismo las familias de la iglesia van a vivir lo mismo que vive cualquier familia sobre la faz de la tierra? Vamos a vivir momentos dolorosos, momentos de enfermedad, duelos. Vamos a vivir momentos de crisis económica. Vamos a vivir situaciones semejantes a estas. Pero también vamos a vivir alegrías, festejos, celebraciones, cosas buenas que nos pasan en la vida y que necesitamos compartirlas con otros. Y la familia provee a la iglesia. En primer lugar, ¿qué le provee? Estabilidad. Una iglesia con sólidas familias da estabilidad. Y los que fuimos formados en la congregación vimos a través del tiempo generaciones enteras. Y yo voy a volver a reiterarlo. Yo acá estoy viendo en este culto bisabuelas, bisabuelos, abuelos, nietos, tíos, todos aquí en la casa de Dios. No encontraron argumentos para salir corriendo de este lugar. Todas las generaciones. Comenzamos entonando una canción que escribieron nuestros jóvenes. De generación a generación proclamaremos que tú eres Dios. Cambiará la forma de comunicarlo, las tecnologías para hacerlo. Hoy tenemos canales de YouTube llegando a tantos lugares. Pues cambia las formas, pero seguimos proclamando que tú eres Dios y que tú eres Salvador. Esta estabilidad es gloriosa, bendita. ¿Saben qué? Yo me he inspirado en muchos modelos familiares, viendo cómo es que ellos continuaron en la fe y observando dos tipos de conducta. Observando algunas conductas que dije, esto es exactamente lo que no hay que hacer. Y uno puede ver gente que se crió en la iglesia, que sus padres fueron predicadores o ancianos o líderes, y las generaciones siguientes están en otra. Y uno puede ver gente que llegó luego a la fe y las generaciones permanecieron en la casa de Dios. Y por último, la iglesia nos da proyección. Dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. No dice, camina en su tradición el justo. Camina en su rigidez. Camina en su legalismo. No dice que camina así el justo. Camina con integridad. Integridad de una sola pieza. Integridad ante Dios. Las cuentas claras con Dios. Integridad ante el resto de la familia. Integridad moral. Integridad con la familia. Integridad en los vínculos. Integridad en las relaciones humanas. Integridad con el dinero. Integridad con todas las cosas. Y les va dejando una huella para que sus hijos continúen por ese camino. Yo, como parte de una congregación, me siento responsable en la familia de la fe, Porque acá, antes que nosotros, hubieron personas que dejaron huellas de integridad. Décadas de integridad. Y aunque uno entiende que los tiempos son distintos, la integridad no se negocia. Y también uno como padre, como abuelo, también se siente responsable de dejar en las futuras generaciones algo bueno. Si vos sos soltero, soltera, llegás solo a la iglesia, transmitile a los niños cosas buenas. Yo voy a recordar siempre personas que aunque nunca formaron un hogar como lo entendemos nosotros, me han bendecido con palabras, con estímulos, con ejemplos. No es una cuestión de eso. Han sido parte de la familia de la fe, aunque no pudieron formar una familia en la tierra, pero sí son parte de la familia de la fe. Camina en su integridad, justo. Y los que vienen de atrás, ¿cómo son? Dichosos. No hay nada peor que establecer una familia de fe o una familia en la tierra pensando, mientras yo esté aquí, las cosas son de este modo. No, tenemos que proyectar las nuevas generaciones. Esta semana yo estaba hablando con un líder de eso y de la iglesia y estábamos hablando de eso. Y me dice, hay que articular todo hacia las nuevas generaciones. Sí, le digo, tal cual y lo estamos haciendo. Pero también tenemos que articular mirando el pasado para proyectar con solidez lo que se construyó con tanto esfuerzo y sacrificio. Benditas las generaciones anteriores, benditas las generaciones presentes y bendito lo que se viene. Hay presente y hay futuro. Generaciones enteras honran el nombre de Jesús. Dos veces se va a llenar este templo. Dos veces se van a llenar los grupos de adolescentes. Dos veces se van a llenar los grupos de niños. Pero necesitamos una casa más grande para contener a los que seguirán llegando a la familia de la fe. La semana pasada cumplimos 35 años de casados. Yo soy de la época en la cual había que ir a pedir la mano, ¿verdad? Y una vez un joven me dice, ¿cómo? ¿Les cortaban la mano y se la daban? No. Íbamos y hablábamos con el suegro. Y allá fui a hablar con el suegro, le digo, señor suegro, su hija se merece un yerno como yo. Y mi suegro, poniendo cara seria, dijo, adelante nomás. Y allí empezamos a construir. Pero la construcción no comenzó allí. Yo quiero decirles que en la historia de nosotros hay mucha historia atrás, que puede estar asociado a muchas personas que están llegando aquí a la iglesia. Algunos tienen generaciones, dijo Elis, 5 generaciones en la iglesia. Gloria a Dios. Y otros tienen 5 semanas en la iglesia. Pero hay un momento, hay un punto de inflexión que alguien tiene que comenzar el ciclo de bendición. Los que han sido criados en familias en la iglesia, alaben a Dios. Den gracias por ese privilegio. Señor, qué privilegiado que fui. Cuánta riqueza me diste. ¡Cuánta abundancia! Dios, yo no quiero disipar esta herencia. Es gloriosa, es bendita. Jóvenes, miren hacia atrás. Algunos de acá tuvieron bisabuelos, abuelos, padres. Caminaron en integridad. No disipen la herencia. Sigan construyendo bendición. Que siga viniendo. Pero algunos van a empezar ahora a construir eso. Mi abuela perteneció al grupo de los huérfanos y las viudas que no tuvieron una familia. Nació en medio del genocidio armenio. Sus padres fueron asesinados. Y ella no tuvo la cobertura de un papá y una mamá como nosotros lo entendemos. Pero fue a un orfanato, cubierta por misioneros británicos, holandeses, y de otras regiones de la tierra que tomaban a esos huérfanos y hacían que en la fe pudieran encontrar al Padre Celestial y tuvieran una familia. Quizá vos sos al igual que mi abuela, en esta condición. Pero mi abuela comenzó el camino. Y llegó a estas tierras, a una tierra de libertad, una tierra de esperanza. Mi familia, cuando nacimos, tenía los ritos de la iglesia ortodoxa. Mis padres se casaron allí. Yo fui bautizado ni bien había nacido. Pero cuando tenía 4 años, mi mamá se convirtió al Señor. Y ahí comenzó un camino de fe. Quedarse en la iglesia, integrarse a la familia de la fe, fue duro para mi mamá. Pero ella se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Y hoy estamos aquí, los nietos, los bisnietos, de todos aquellos que hicieron el esfuerzo de empezar a construir familia de fe y familia en la tierra. Ellis nació en una familia evangélica y fue presentada al Señor desde chica. Cuando nos ennoviamos y se encontraron nuestras abuelas y empezaron a hablar de dónde venían, resultó que ambas habían estado simultáneamente en el mismo orfanato durante el mismo tiempo. Generaciones después, sus nietos se estaban uniendo en matrimonio. Hace 35 años estábamos aquí en el altar, colocados de rodillas. Habíamos invitado a la gente con un texto: yo y mi casa serviremos al Señor. Que cada uno haga lo que quiera con su vida, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pastor oró por nosotros. Y en la oración incluyó que este matrimonio se forme para bendecir a muchos y que sean usados para llevar la palabra a otros rincones del país y fuera del país. Hizo una oración profética. Y Dios nos bendijo. Y estamos aquí simplemente para decir: ese es Dios. El que toma a las huérfanas, el que toma al viudo, al que toma al que creyó que fracasó y empieza a construir familia. Y los une a la familia de la fe, en la condición que sea, para iniciar un ciclo de bendición. Hermana, hermano, amigo, donde estés, busca a Dios. Permití que puedas nacer de nuevo. Permití que Él sea tu Padre. Te recibe con los brazos abiertos. Y si te apartaste de la casa del Padre, volvé a los caminos del Señor. En el Hijo Pródigo tenemos a alguien que fracasó y corrió de nuevo hacia los brazos del Padre y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Padre no lo castigó, el Padre lo recibió, lo abrazó, le puso un vestido nuevo, un gran anillo y celebró una fiesta. Bienvenido a la fiesta de la fe. Bienvenido a la casa de Dios. En este lugar el Padre nos abraza a todos. Te invito a estar en pie. Dios dice: cuando en un momento el pueblo de Israel necesitaba ser bendecido, Dios le dice a Moisés: así vas a bendecir a los hijos de Israel, así vas a bendecir a la casa de Dios, así vas a bendecir a las familias. Levantarás tus manos, extenderás tus palmas y dirás: el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te dé paz, que el Señor alce sobre ti su rostro. Y generación tras generación pueda ver la gloria de Dios.